Nosotros estamos conscientes de que esta medida va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las chilenas y chilenos y también a hacer un mejor uso de la energía.
Hace algunos minutos el Senado despachó el proyecto que crea una nueva institucionalidad en materia civil, inicialmente conocida como Acuerdo de Vida en Pareja y que ahora pasó a llamarse Acuerdo de Unión Civil. Ahora la iniciativa deberá ser revisada por la Cámara. En su tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados analizará hoy el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. Esto luego de que la iniciativa fuera ayer despachada por la Sala del Senado. El expresidente Sebastián Piñera comentó nuevamente los resultados de la última encuesta CACEN que revelaron una baja histórica en la pobreza en el país. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario consultó sobre los motivos por los cuales, a su juicio, el gobierno se molesta con dichas cifras que se lograron durante su periodo presidencial. Asimismo, el ex jefe de Estado aseguró que estas cifras no son casuales y que en materias como estas no bastan las intenciones. Acompañado de sus dos abogados, llegó esta mañana Jorge Chabrín, socio minoritario de PH Glass, a la Fiscalía Oriente para declarar ante el fiscal Pablo Norambuena debido a la querella que presentó en contra de los ex controladores de Penta. La acción judicial se presenta por delitos de asociación ilícita criminal, estafa y apropiación ilícita reiterada. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, recibió al presidente de la SOFOFA, Germán von Bühlenbrock, para dialogar sobre los avances del plan de fortalecimiento de la inversión y de la agenda de proactividad. Una vez finalizado este encuentro, el secretario de Estado señaló que revisaron planes de inversión privada en el sector público que están lentos y que quieren agilizar. En diciembre, la producción física industrial registró un alza de 0,8% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del 2014 se acumuló un retroceso de 0,3%, según informó hoy la Sociedad de Fomento Fabril, o SOFOFA. Por su parte, las ventas totales industriales, que incluyen ventas al mercado externo, crecieron 1,4% en relación a diciembre del 2013 y acumularon un descenso de 0,7% en 2014. El Banco Central mantendría la tasa de interés en 3% en su reunión de febrero, pero la bajaría en 25 puntos básicos en tres meses. Así lo mostró un sondeo del Instituto Emisor a 60 operadores del mercado financiero. De acuerdo a la encuesta, los precios al consumidor caerían un 0,3% en enero y acumularían en un horizonte de 12 meses un alza del 2,3%. Prófugo de la justicia se mantiene el ex agente de la DINA, Daniel Cancino Varas. Este hombre se encuentra prófugo desde hace ya 23 días, cuando la justicia lo citó para comenzar a cumplir una condena de prisión por un caso de secuestro calificado permanente. Cancino Varas fue condenado en octubre del año pasado por la Sala Penal de la Corte Suprema por el secuestro calificado permanente de Carlos Guerrero a partir de octubre de 1974, cuando fue visto por última vez en el centro de detención ilegal de la DINA, Villa Grimaldi. Detectives de la PDI detuvieron en Curicó al primer implicado en el hackeo de la cuenta de Gmail de la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, y la posterior estafa a sus contactos. De acuerdo a los primeros antecedentes, se trata de un joven de 18 años, quien es empleado en una empresa eléctrica y declaró haber sido contactado por una tercera persona que todavía está siendo buscada. La jueza que investiga la muerte del cantante uruguayo Gervasio ordenó desarchivar las causas por supuestos abusos a menores contra el cantautor. La diligencia persigue buscar antecedentes sobre la situación psicológica en que se encontraba el cantante.
Los titulares en la voz de Valentina González, 1:08 PM, estábamos diciendo, está bien movida la situación de trabajo en el Congreso, particularmente en el Senado, también en la Cámara de Diputados, que están viendo los proyectos de ley bastante importantes, y decíamos uno de ellos ha cumplido otro trámite que tiene que ver con el Acuerdo de Unión Civil, primero llamado Pacto de Unión Civil, Acuerdo de Vida en Pareja. Bueno, ha tenido un sinfín de nombres, es el tercero, pero ya ha sido despachado de la Sala del Senado y, si no me equivoco, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Queremos comentar esto con Rolando Jiménez, es el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Sí, Rolando, quiero corroborar primero lo que te decía. ¿Ahora pasa el proyecto a la Cámara de Diputados en su último trámite?
Sí. De hecho, están viniendo un tema con el Ministerio de la Mujer ahora y ¿sí? Posteriormente viene la fundamentación del voto y posteriormente la votación de los diputados. Ya estamos instalados en las graderías de la Cámara de Diputados, nos hemos trasladado desde el Senado y se aprobó por 25 votos en el Senado, así que esperamos el último trámite para tener una ley que reconoce, le da dignidad a las distintas formas de ser familia, de construir pareja en Chile. Estamos muy emocionados, esto ha sido un intenso trabajo de más de 11 años y con el apoyo bastante transversal de toda la sociedad chilena, hoy día podemos entregarle, así como hicimos entrega de la ley antidiscriminatoria a todos los chilenos, una ley que ha beneficiado a mucha gente, hoy día estamos dando un paso sustancial en términos de reconocimiento de las distintas formas de familia, y eso ha surgido desde el movimiento homosexual. Son dos grandes legislaciones por las que hemos trabajado y que se han transformado en emblemas de la tolerancia, la libertad y la democracia.
Rolando, para resumir un poco lo que más le interesa a ustedes, lo que se debatió, se acordó en la comisión mixta y que ahora aprueba el Senado, ¿en qué puntos son los claves?
No, bueno, esto establece un Estado civil, establece un régimen patrimonial muy bien elaborado, es una legislación completa, bastante integral. Si uno mira las leyes de uniones civiles en el extranjero, esta es completísima. Yo creo que es la mejor ley de unión civil que hay hoy día en el mundo. Hemos revisado la legislación comparada, a otra tuvo que ir haciéndosele modernizaciones. Esta quedó completa, estamos muy satisfechos del trabajo que hemos podido realizar codo a codo con los senadores y con los diputados, así que muy contentos.
¿No hay nada que haya quedado fuera que tú hubieses querido incorporar a este proyecto?
Bueno, el tema de la adopción no lo recogen históricamente la ley de unidad civil, pero además Estamos trabajando ya un proyecto de nueva ley de adopciones donde esperamos que se recoja que las parejas que hayan firmado un acuerdo de vida, o sea, una unión civil, puedan ser estar en la titularidad de quienes pueden adoptar, así como los matrimonios. Entonces las parejas hetero homosexuales que firmen la unión civil puedan ser también, tengan la posibilidad de adoptar en la nueva ley. Así que son cosas que vienen rápidamente, nosotros vamos a trabajar por eso, estamos trabajando ya por matrimonio igualitario, por ley de identidad de género, nuestra agenda no se termina con la unión civil, pero este es un triunfo sin ninguna duda y un reconocimiento a todas aquellas parejas hetero y homosexuales, las heterosexuales que no quisieron casarse y que por eso muchas veces fueron estigmatizadas. Hoy día tienen una herramienta legal para reconocer y proteger su relación de pareja, así que estamos felices.
Rolando, la última, sé que tenemos poco tiempo, pero ¿por qué del acuerdo de vida en pareja terminamos en este acuerdo de unión civil?
Mira, lamentablemente hay sectores conservadores que siempre pretenden mantener su granjería y su visión del mundo impuesta a la sociedad chilena en su conjunto, y algo de eso ocurrió con el cambio de nombre. Pero mira, eso es anecdótico, tanto en los partidos, nosotros valoramos profundamente el contenido del proyecto, que es lo esencial, y la solución que trae en términos patrimoniales, de previsión, en cómo se realiza la ceremonia, en cómo se resuelven los conflictos internos de familia, eso es lo importante, no el nombre.
Perfecto. Rolando Jiménez, presidente del Móvil, muchas gracias por conversar, por dialogar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Ya pues, ahí está lo que está pasando hasta ahora en el Congreso, en lo específico en el Senado, que ha despachado entonces este proyecto de ley. Y ahora, obviamente, esto es un proyecto de ley que fue discutido hasta el día de ayer por la Comisión Mixta y que ahora pasa a su último trámite final, que es en la Cámara de Diputados. Deberán votar este informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara y también el Senado, que en algún momento lo que había llegado desde la Cámara al Senado había sido rechazado por la Cámara Alta. Nos vamos a otro tema, lo decía Valentina González en titulares, esta decisión que adopta el Ministerio de Energía, que en lo concreto va a significar que este horario de verano que tenemos actualmente va a estar por todo el 2015, lo dijo el ministro de Energía, Máximo Pacheco, que confirmó que el gobierno decidió mantener el horario de verano en forma permanente. Una medida que fue implementada por vez primera en 1968 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para ahorrar energía ya no se justifica, fue lo que dijo el ministro de Energía. Él explicaba hoy día que el año 60 teníamos en realidad totalmente diferente, una red energética diferente, y hoy no se altera el consumo de la minería, de la industria, por un cambio de horario. Lo que estamos reconociendo es que una medida que está incorporada en el ADN de la generación a la que se pertenece ahora, o a la que pertenezco, decía Pacheco, es una medida que se puede modificar para de esa manera mejorar la calidad de vida de las personas y también concentrar el esfuerzo de la eficiencia energética en lo que realmente importa. Fueron parte de los argumentos que entregaba Máximo Pacheco, que además llamó a la población a contribuir en usar bien la energía eléctrica, y agregó que como gobierno vamos a enviar al Parlamento a mediados de año un proyecto de ley de eficiencia energética. Fueron parte de los argumentos entonces dados a conocer por el ministro de Energía, que dan cuenta que se mantiene el horario de verano durante todo este 2015. Y ya, doña Valentina, no vamos a ver en el mes de marzo, cerca de abril, como ocurrió el año pasado, las entrevistas a los psicólogos, neurólogos, cómo acostumbrarse, cómo llevar mejor el cambio de horario cuando se pasaba desde el verano al invierno. Bueno, esa es la información entregada esta mañana por el Ministerio de Energía. Están ocurriendo cosas también en materia del caso Penta. Decía, y lo leía Valentina también en titulares, que estaba declarando uno de los empresarios que interpuso una querella contra los controladores o ex controladores del holding, que básicamente apunta a tres ejes en lo específico, de acuerdo a lo que fue instaurado en la Fiscalía Oriente. Se trata de Jorge Chartín, que llegó hasta las dependencias de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, de Alta Complejidad Oriente, para declarar, que llegó acompañado por sus abogados en el marco de esta diligencia por presunto financiamiento irregular de campaña política. Ellos luego de que se querellara él en contra de los controladores por tres motivos en lo específico. Eso fue el hace un par de semanas atrás, de acuerdo a los antecedentes que se han aportado en esta acción judicial por el socio minoritario de la vidrería del holding PH Glass. Ambos directivos, en este caso Delano y Lavín, habrían conformado una organización cuyo plan criminal es el enriquecimiento desmedido mediante la comisión de distintos delitos, y por ello les cabe participación en los delitos de asociación ilícita criminal, estafa y también apropiación indebida reiterada. El procedimiento, en tanto, es encabezado por los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos, quienes indagan junto al fiscal Gajardo la llamada arista política de la causa fraude al FUT. Eso tiene que ver con lo que está pasando en materia judicial con el caso Penta y la declaración que está prestando a esta hora este empresario, que en el momento estuvo ligado a los excontroladores del holding. Se supone también que hay una información que ha entregado hace poco rato también el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que da cuenta de un estudio que detecta diferencias de hasta 39,000 pesos en el costo del crédito para comprar los uniformes. Ante la cercanía del inicio de clases, claro, el Servicio Nacional del Consumidor ha establecido este estudio por la compra de vestuario escolar pagando con tarjeta de crédito en 6 y 12 meses plazo en una compra más o menos de 100,000 pesos. Esta información se obtuvo de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, nacionales y también internacionales, desde las respectivas páginas web de 25 entidades, 15 bancarias y 10 retail, entre los días 5 y 8 de enero del 2015. Y de acuerdo a las tarjetas analizadas, el costo total del crédito para esta operación financiera puede estar entre los 100,198 pesos y los 130,000 pesos, con una diferencia de hasta 37,000 pesos, es decir, un 31,7% respecto del menor valor ha encontrado. Lo que dice entonces el CERNAC es, y llama la recomendación a preocuparse de comparar precios como lo hace generalmente y tratar de no pagar un costo tan alto, y que busque obviamente la mejor tasa. 1:17, eso es lo que pasa en el país. Nos vamos a revisar información internacional.
Jordania está dispuesta a entregar una yihadista iraquí encarcelada si el piloto jordano que está secuestrado por el Estado Islámico es puesto en libertad, según informó un portavoz del gobierno. Se trata de Sajida al-Richawi, una de las milicianas islámicas más destacadas del mundo. Es la hermana de Mubarak Atrus al-Richawi, mano derecha del fallecido líder de Al-Qaeda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Lleva una década en una prisión jordana y ella sería la moneda de cambio para conseguir la libertad del piloto jordano. En México, la Fiscalía dice que los 43 estudiantes de Iguala fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados a un río. Caso casi cerrado, ha dicho la Fiscalía, a la espera de algunas de futuras detenciones y algunos análisis que quedan por hacer de los restos calcinados. Además, se confirmó que habían infiltrado de otra banda criminal llamada Los Rojos entre el grupo de estudiantes que marchaba. Luego del lanzamiento de ataques contra objetivos en territorio sirio por parte de la Fuerza Aérea Israelí, un vehículo de la Fuerza de Defensa fue atacado por un misil antitanque en la frontera con el Líbano por parte del grupo terrorista Hezbollah. Medios de comunicación hablan de varios muertos, entre ellos un militar español que formaba parte de la Fuerza de la Misión de Paz de Naciones Unidas. Esta tarde serán velados los restos del fallecido fiscal de Argentina, Alberto Nisman. Amigos y familiares del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA en 1994 van a despedir sus restos en una ceremonia privada. Los restos del fiscal serán enterrados mañana en el cementerio israelita de Tablada, según lo comunicó la agencia judía de noticias en base a fuentes de la comunidad. El abogado de Diego Lago Marcino, el único imputado de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, anunció que va a pedir que declaren como testigos la presidenta Cristina Kirchner y el secretario general Aníbal Fernández por los dichos que involucran a su cliente. Parece que la presidenta tiene bastante información del caso, apuntó Maximiliano Rusconi.
La Fiscalía Mexicana hoy día puso en su portal un video de casi 27 minutos donde da cuenta del relato, minuto a minuto, de lo que pasó con los estudiantes de Iguala, los 43 de Iguala, que desaparecieron y, de acuerdo a lo que confirmaba la propia Fiscalía hoy día, fueron privados de libertad, fueron incinerados y fueron arrojados a un hoyo en el cual hirvieron literalmente a más de 1200 grados centígrados. Esto de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía, que ha llevado adelante una serie de indagaciones, una serie de pesquisas, interrogatorios a más de 90 personas que están de alguna u otra forma relacionadas con la desaparición y muerte de estos 43 estudiantes. Datos que ha entregado la Fiscalía, que se pueden ver en este video, que son bastante escabrosos, que tienen mucho detalle de cómo ocurrió la desaparición y posterior muerte de estos estudiantes. Fíjense que los propios detenidos van narrando a la policía cómo, al llevar a los jóvenes, estaban unos cuerpos encima de otros, algunos en vertical y otros en horizontal, como si fueran sacos. Algunos estaban ya muertos, es lo que relata uno de los imputados en la causa. Los de abajo, por asfixia, porque los otros los estaban tapando. Luego, los que quedaban vivos, que eran más o menos de los 43, entre 15 y 18, fueron bajados, agarrados por las piernas y los brazos y obligados a colocarse con las manos en la cabeza, casi en cuclillas, es lo que relata este hombre. En ese momento, según la versión de uno de los detenidos, el estudiante José Luis González explicó que todos estaban allí por culpa de uno de sus compañeros, que era apodado el Choliloco, y que según la propia fiscalía era el cabecilla de la otra banda criminal, de los Rojos, que estaba insertada de alguna forma en este grupo de estudiantes. Este hombre, el Choliloco, fue apartado junto, al parecer, a otro miembro también de su banda y recibió un tiro en la nuca. No solo él, también el resto de los estudiantes fueron matados de esa misma manera. Los procuradores mexicanos explicaron que el relato de los hechos responde a las pruebas encontradas y especialmente también al testimonio del gran cabecilla Felipe Rodríguez, que ha sido clave para la resolución del caso. El Cepillo era el jefe del grupo armado llamado Guerreros Unidos y el que fue tomando las decisiones de matar e incinerar a los chicos. Eso es parte de lo que incluye este relato y este documento entregado por la Fiscalía, tanto a la opinión pública como a los propios familiares de estos estudiantes, de estos 43 estudiantes de Iguala, para dar a conocer que el caso está casi cerrado. Quedan algunas pesquisas y algunas interrogantes que responder, pero por ahora, en un 99,9%, dice la Fiscalía Mexicana, lo concreto es que ha pasado esto. Se les privó de libertad, se les detuvo, se les incineró y posteriormente se les arrojó a un hoyo. No hay ninguna posibilidad de encontrarlos con vida, y eso es lo que molesta un poco a los familiares, que no se quedan del todo conformes con esta determinación que ha adoptado la Fiscalía, con esta investigación que llevaba adelante la Fiscalía Mexicana. ¿Van a recurrir a otros organismos? Claro que sí, ya lo han adelantado, que irán a Naciones Unidas, porque para ellos la verdad no es total y encuentran que el caso no puede ser cerrado de acuerdo a la información que ha entregado la Fiscalía. 1:23, vamos al deporte.
El expresidente de la NFP, Harold May Nichols, resolvió que no se va a presentar con su candidatura para presidir la FIFA. El ex dirigente asomaba como uno de los probables rivales del suizo Joseph Blatter, pero al mediodía entregó los argumentos para no postular, entre ellos el nivel del resto de los candidatos que han levantado sus opciones. Escuchemos lo que dijo Harold May Nichols.
A mí me interesa sumar, multiplicar, atraer más que dividir agua. Entonces analizo en forma fría la situación con estas dos candidaturas hasta ayer, con la tercera de hoy, y digo que frente a tales candidatos que tienen una potencia sin duda superior a la mía, aparece muy desmejorada una posibilidad mía de ser candidato. Y por eso le he hecho llegar a ellos toda mi idea y le he ofrecido toda mi colaboración en su candidatura, porque finalmente he decidido no seguir adelante con esta postulación para el periodo 2015-2019.
De hecho, esta mañana Luis Figo, el exjugador del Real Madrid y el Barcelona, anunció que va a competir por la presidencia de la FIFA, donde va a buscar cambiar la imagen de la organización, que muy seguido se asocia con la palabra escándalo, según reconoció en una reciente entrevista. El portugués de 42 años buscará desbancar a Joseph Blatter, que lleva 17 años en este cargo. La selección chilena de fútbol juega esta noche a partir de las 20 horas en Rancagua su partido amistoso ante su similar de Estados Unidos en un choque de preparación de cara a la Copa América. El encuentro, en donde La Roja solo contará con jugadores que militan en el torneo local, servirá para que Jorge Sampaoli pruebe fórmulas y jugadores que puedan ser alternativas en la nómina final.
1:25, el pronóstico del tiempo nos dice que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora tiene 29 grados de temperatura, la máxima en la tarde podría alcanzar los 33. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar? El día, la tarde, espera nubosidad parcial, variando a despejado. En estos momentos, 18 grados, la máxima podría subir hasta los 21. En la región del Biobío, en Concepción, tarde despejada, 20 grados en estos momentos, hasta 26 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, les depara para los habitantes de esa zona, nubosidad parcial variando a despejado. En la tarde, 17 grados en estos momentos, la máxima podría subir hasta los 20 grados. BCI te invita a que se haga un mundo empresarial más transparente. Propon nuevas medidas de transparencia y participa en el concurso Juntos por la Transparencia Empresarial. Ingresa a bci.cl/transparencia y podrás ganar una espectacular tablet. Además, si eres el ganador, tendrás una participación especial en el programa Con Letra Grande para contar tu iniciativa. Lagos Chile es tu lugar en el sur. Atrapa todo el encanto, la magia y también la belleza de los lagos en los proyectos de Puyehue, Ranco y Rupanco. Conoce todas las opciones de sitios urbanizados con orilla de lago, recorriendo su tour virtual en lagoschile.cl. Otro proyecto de Patagon Land Inmobiliaria. Ego, a precio excesivo por ti mismo, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, tecnología Skyactiv, Mazda Connect y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. 1:26, punto final a la entrega de noticias. La invitación, las sugerencias para que se quede junto a nosotros de inmediato la segunda edición de Información Privilegiada y luego de eso, momentos notables con Bárbara Espejo. Doña Valentina, como siempre, un millón de gracias.
Buenas tardes.
Que tenga buenas tardes.
Con el valor de la información. Comienza Información Privilegiada. Auspicio de Santander.